Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 12 minutos de las 10 de la mañana y continuamos avanzando nuestra programación de viernes, hoy día 6 de mayo, y charlamos a continuación con la alcaldesa de La Oliva, Pilar González. Buenos días, Pilar.
Hola, muy buenos días.
Por primera vez ya fuera de mascarillas.
Sin mascarilla, ya nos conocemos, reconocemos las caras.
Sí. Nos volvemos a reencontrar de alguna manera.
Efectivamente.
Bueno, ¿qué tal por el municipio de Oliva con esa nueva situación que se vive dentro del ayuntamiento, donde el grupo de gobierno tiene minoría y la oposición tiene mayoría?
Pues muy bien, Santiago, mucho mejor de lo que yo esperaba y pensaba, la verdad. Siempre tienes miedo a gobernar en minoría, pero bueno, yo creo que cuando la oposición echó las campanas al vuelo diciendo que ellos habían tomado el control del gobierno y el control del presupuesto, yo creo que en modo alguno están haciendo un favor a la ciudadanía y a la veracidad y a la transparencia dentro de la gestión, porque estamos en una democracia avanzada, y yo creo que ahora ya, después de 45 años, los ciudadanos se merecen una información veraz, como digo, y transparente. Está bien, muy bien reglado cuáles son las funciones de la oposición en nuestro ordenamiento jurídico. También está muy bien reglado cuáles son las funciones de un gobierno, y por lo tanto es al gobierno al que le corresponde gobernar y a la oposición a quien le corresponde fiscalizar la labor del gobierno. Y eso es lo que estamos haciendo. Nada de control por parte de la oposición. Muy al contrario, creo que ha habido intentos de tomar el control y la justicia les ha parado los pies, y si quiere ahora abundamos en ese asunto.
Sí, porque es precisamente eso lo que podría haber empeorado aún más la situación del grupo de gobierno, de haberse logrado en el pleno solicitado por la oposición el que pasase al grupo no adscrito la concejala María del Carmen. Bueno, pues en este caso, sí, María del Carmen Cabrera, sí se podría originar una situación todavía, una mayor diferencia en cuanto al número de concejales. Pero bueno, esto lo impidió por esta sub judice, lo impidió precisamente el juzgado, ¿no?
Sí, bueno, yo en este sentido quiero decir que la oposición, lejos de hacer una oposición constructiva, está haciendo una oposición, está intentando hacer una oposición absolutamente destructiva y paralizante de la institución, y eso es lo que pretendían con el paso de María del Carmen Cabrera al grupo de los no adscritos, dejar el gobierno en una mayor, digamos, minoría. Pasar el grupo de gobierno de 10 concejales a 9 concejales. Efectivamente, los concejales tienen derecho, de la oposición tienen derecho a convocar hasta 3 plenos en un año, con un mínimo de 6 concejales por cada una de las convocatorias, y tuvieron a bien convocar un pleno con 2 puntos en el orden del día. Un punto era el que María del Carmen Cabrera, concejal en el gobierno de Podemos, pasara al grupo de los no adscritos, y por otro lado, pues establecer una partida presupuestaria para que Oliver González pueda recibir un sueldo con cargo al erario público. En relación con el primer punto del orden del día, pues efectivamente, como bien apuntaba anteriormente, pues María del Carmen tuvo a bien presentar unas medidas cautelares dentro del procedimiento judicial por la vía penal que está tratando en contra de Podemos, porque según su criterio, su firma en cuanto a la baja que ella cursó en Podemos fue falsificada. Ella nunca ha solicitado de forma voluntaria la baja en Podemos, y por lo tanto lo que ha hecho la justicia es pues tener a bien esta medida, solicitud de medida cautelar, y ha dictaminado la medida cautelarísima en el sentido de que no se puede debatir en ningún pleno en tanto en cuanto no se resuelva en los tribunales de justicia esta causa entablada por María del Carmen Cabrera en contra de Podemos. Por lo tanto, en esta legislatura y en tanto en cuanto no se resuelva este procedimiento judicial del que hablamos, pues no se podrá volver a llevar a pleno el que María del Carmen Cabrera pase al grupo de los no adscritos, con lo cual ya tenemos pues garantizado el que María del Carmen pueda seguir gobernando y haciendo esa fantástica labor que está haciendo en el grupo de gobierno, tanto en la Concejalía de Disciplina como también en la Concejalía de Contratación y de Transparencia, que son tres temas muy importantes y muy relevantes dentro de lo que es la gestión de un municipio. Por lo tanto, desde aquí felicitar a María del Carmen, no solo por el éxito judicial que nos permite que ella siga ejerciendo esa labor dentro del grupo de gobierno, sino también por esa fantástica labor que está haciendo en favor del municipio de La Oliva y los ciudadanos del municipio de La Oliva. Bien. Y me gustaría resaltar también, si me permite, Santiago, el que afearle a la oposición, el que quisieran aprovechar esta argucia, digamos, a nivel de gestión dentro de lo que es un municipio, de intentar establecer un sueldo para un concejal que no hace absolutamente ninguna función, ni en el gobierno ni en la oposición. Ellos lo que pretendían es que liberar al concejal de Nueva Canarias, Oliver González, al 50%. Esto es una cantidad muy importante a nivel arcas municipales. Y yo creo que en modo alguno, porque estaríamos malversando fondos públicos, podemos habilitar una partida presupuestaria para una persona que no ejerce ninguna función ni en el gobierno ni en la oposición, porque ahora mismo él forma parte del grupo mixto y el portavoz en el grupo mixto es Antonio Pereira, en base a un documento que fue firmado por las tres personas que conforman en la actualidad el grupo mixto, que son María del Carmen Cabrera, Tony Pereira y Oliver González. Oliver González ejerció ya sus funciones como portavoz de este grupo en la zona intermedia de la legislatura y por lo tanto ahora no tiene absolutamente ningún tipo de gestión que realizar en la oposición y por lo tanto creemos que era absolutamente innecesario, era absolutamente injusto y además era arbitrario y creía que ilegal y por lo tanto yo siempre dije que si finalmente se sometía a votación en un pleno la habilitación de esta partida presupuestaria para Oliver González, yo me iría directamente a los tribunales.
Bien, en este caso significa que se repartió el grupo mixto, las tres personas que lo componen se repartieron el turno de portavocía.
Efectivamente, al inicio.
Y ya lo cumplió en este caso Oliver.
Al inicio de la legislatura se formalizó un documento negro sobre blanco, un convenio en el que establecía que la primera parte de la legislatura encabezaría o ostentaría la portavocía del grupo mixto María del Carmen Cabrera y así lo hizo. En la segunda parte de la legislatura lo haría Oliver Cabrera y así lo hizo y cobró parte de esa legislatura porque se habilitó una partida presupuestaria para los portavoces de la oposición. Y en esta fase, última fase, se había establecido, se había acordado por estos tres miembros del grupo mixto que ejercieran las labores de portavocía, Tony Pereira, que las está ejerciendo en estos momentos, y que, por cierto, me gustaría aclarar que Tony Pereira no cobra más por ser portavoz, sino que cobra únicamente su liberación al 100% dentro de lo que es el grupo de gobierno.
Ajá. Muy bien, pues esto fue un pleno que se intentaba llevar a cabo a petición de la oposición, pero aparte de este se celebró el pleno ordinario correspondiente al mes de abril. Y en este caso, bueno, pues hay puntos en los que coinciden y se votan en común, por tanto por el gobierno como por oposición, como puede ser el expediente de pago de indicadores de periodo julio-diciembre del expediente de servicio público para la recogida y transporte de residuos sólidos. Uno de ellos, o como puede ser también el expediente de adjudicación de contrato de limpieza y mantenimiento de los centros educativos, guardería infantil y centro de día, y no sé cómo fue la votación en el suplemento de crédito. Bueno, tres apartados distintos de gestión, pero ¿cómo fuera el acuerdo en estos tres puntos?
Bueno, me gustaría resaltar efectivamente que hemos aprobado pues este contrato para el mantenimiento y la limpieza de los colegios. Tenemos que darnos cuenta de que nos encontramos en un municipio, uno de los más grandes en extensión de España, en el que hay ya como 13 núcleos poblacionales, casi todos ellos cuentan con su colegio, escuela, instituto, y por ello creíamos que era absolutamente vital, trascendental, la aprobación de este contrato para poder realmente mantener los colegios en la mejor, digamos, situación y circunstancia para que nuestros pequeños pues puedan acceder a la educación en las mejores condiciones, tanto de salubridad por la limpieza como del mantenimiento de los colegios, como saben es una competencia de los municipios en Canarias. Posteriormente también tuvimos a bien aprobar una modificación de crédito. Nosotros llevamos en el pleno ordinario del mes de marzo llevamos una modificación de crédito. Esta modificación de crédito sufrió una enmienda por parte de la oposición. Esta enmienda consistía en habilitar más de 350.000 euros para unas pocas asociaciones deportivas y culturales del municipio. Nosotros estamos totalmente en contra de que se habilite esta partida presupuestaria, además para asociaciones culturales y deportivas que ya perciben subvenciones por parte del Ayuntamiento de La Oliva. Por lo tanto, creemos que es un agravio comparativo para con el resto de asociaciones deportivas y culturales del municipio y en modo alguno estábamos dispuestos a acceder a esta solicitud por parte de la oposición. Sin embargo, como bien decíamos al inicio de esta tertulia, pues tienen ahora mismo mayoría, y ellos pues consideraron oportuno habilitar esta partida presupuestaria. Esto fue aprobado en esta modificación suplemento de crédito, pero bueno, ahora corresponde al gobierno el ejecutarla o no. Por otro lado, también...
¿Pero se refería a determinadas asociaciones culturales y deportivas?
Sí, 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 solamente, o sea, nominadas para determinadas asociaciones. Me parece una absoluta arbitrariedad y un agravio comparativo para con el resto de asociaciones deportivas y culturales del municipio.
¿Cómo se justificaba que por encima de las subvenciones ordinarias para estos colectivos se otorguen subvenciones nominadas a determinados colectivos y a otros no?
Pues a mí me gustaría, don Santiago, que usted se lo preguntara, si lo tiene bien, en cualquier entrevista que usted haga a los miembros de la oposición del Ayuntamiento de La Oliva, el por qué. Porque sinceramente no fueron capaces de explicar el por qué.
No, ellos habían... Le pregunté al portavoz, no al portavoz exactamente, a un miembro de Coalición Canarias, que estuvo aquí, lo comentaba que, bueno, la versión era totalmente distinta. Era que, bueno, que el grupo de gobierno se oponía, como el concejal de deporte se oponía a dar, a otorgar subvenciones a grupos deportivos, culturales o deportivos, pero en aquel caso, tal como nos ponía, parecía que se negaba a subvencionar. Usted habla de que ya existe una línea de subvenciones para estos colectivos y que lo que se intentaba plantear y se aprobó con los votos de la mayoría de la oposición, bueno, pues fue dar subvenciones a determinados, nominados grupos o colectivos culturales y deportivos.
Que la mayoría de ellos ya perciben por parte del ayuntamiento una subvención nominada. Y creo que este concejal, no sé de quién me habla, pero en todo caso sí le puedo decir que falta...
¿Del antiguo concejal de Hacienda?
Falta totalmente a la verdad cuando expresa de esa forma que estas partidas son para asociaciones que no tienen partida nominada por parte del ayuntamiento. Le puedo poner un ejemplo clarísimo, que es Raíz del Pueblo. Raíz del Pueblo percibe por parte de este ayuntamiento una partida presupuestaria importante, aparte de un servicio de limpieza diario en el centro, y ellos han querido habilitar aparte una nueva partida presupuestaria para esta asociación cultural. Creemos que es muy injusto y es un agravio comparativo para con el resto de asociaciones. Nosotros creemos que si tenemos que habilitar esa partida para asociaciones deportivas y culturales, será para todas y cada una de las asociaciones deportivas y culturales de nuestro municipio, no solo para aquellas que la oposición decida y designe. Creo que es muy importante dejarlo muy claro.
Muy bien, sí coinciden en dos mociones que van diferentes o por separado. Una la lleva el grupo de gobierno, otra la lleva la oposición, con respecto al tema de vivienda y bueno, pues instar al grupo al gobierno de Canarias para que se lleve a cabo promoción de vivienda, que recuerdo que la última promoción de vivienda en la isla de Fuerteventura, me parece, si no me equivoco, fue precisamente la que están detrás del Ayuntamiento de La Oliva. Después de eso, no sé si algo en el Valle, en Betancuria, pero bueno, hace muchos años de esto. Cada uno llevaba una moción y al final terminan consensuándolo y se convierte en una moción, una declaración institucional de instar al gobierno de Canarias para la promoción de viviendas de alquiler en el municipio.
Pues sí, efectivamente, Santiago, con tristeza tengo que decir que las últimas viviendas de promoción oficial que se hicieron en el municipio de Olivos fueron antes del año 2003. Llevamos ya casi dos décadas sin haber construido ni una sola vivienda por parte del gobierno de Canarias en nuestro municipio, y tenemos una gravísima carencia. En este sentido me gustaría pues alabar que somos uno de los municipios de Canarias que contamos con un mayor número de plazas de viviendas en alquiler vacacional legalizadas, y esto repercute de una forma definitiva en lo que es el tejido económico y empresarial del municipio. Creemos que es un tipo de turismo que trae muchísimos beneficios a los ciudadanos del municipio y al municipio de La Oliva, pero eso es verdad que tiene, digamos, genera un problema, que es la escasez de vivienda para las personas que quieren vivir en el municipio de Oliva y que quieren trabajar en el municipio de Oliva. De hecho, hay muchísimas personas que prestan sus servicios en el municipio de Oliva, pero que tienen que trasladarse a vivir a otros municipios como Puerto del Rosario, porque no hay vivienda para alquilar, y la vivienda, la poca que hay, es muy, 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 muy cara, ¿no? Y por ello, donde tuvimos a bien pues elaborar esta moción en la que poníamos a disposición del gobierno de Canarias un suelo que se encuentra nuestra en la zona de Morro Francisco, y que es de titularidad municipal para que se puedan construir viviendas. Nosotros lo que abogamos más es por el alquiler de, digamos, social, que creemos que es lo que ahora mismo pues hay más carestía dentro de lo que es el municipio de La Oliva. Y bueno, tuvimos a bien pues consensuar un texto único con la oposición que había llevado, más concretamente el Grupo de Coalición Canaria había llevado una otra moción también relacionada con el tema de la vivienda, y consensuamos un texto único que convertimos en una declaración institucional que, bueno, espero de verdad que el gobierno de Canarias se haga eco de esta gran carencia que tiene ahora mismo el municipio de La Oliva, y que podamos acometer y que puedan acometer pues la ejecución de esas viviendas de para el alquiler social en un tiempo de verdad breve, porque es una gran necesidad para nuestro municipio.
Bien, hablábamos de turismo, porque bueno, lo demás formaciones distintas de distintos grupos y ruegos, preguntas y los temas habituales de los plenos. Hubo otro pleno en este caso, pero no un pleno ordinario de la corporación, pero un pleno que en este caso del Consejo de Participación Ciudadana la pasada semana también, bueno, pues para preguntar, para interesarse por el tema del plan general del municipio. Parece que no terminó muy bien, parece que bueno, hay quien le trate a usted de una persona con una actitud como muy agria, digamos agresiva, entre comillas, pero bueno, creo que el ambiente fue todo así, ¿no? Fue como muy ácido.
Bueno, pues a ver, efectivamente tuvimos la semana pasada, creo que fue el jueves, celebramos este pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Es un pleno que estamos obligados a celebrar dos veces al año. Este fue el primer pleno que celebramos después de la pandemia, porque no habíamos podido celebrar otro precisamente por las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. Y sí, creo que fue un pleno que empezó con muy buen tono por mi parte, pero luego, pues efectivamente, al igual que tengo que decir que al día siguiente celebramos otro pleno también del Consejo Escolar y fue, de verdad, agradecí muchísimo el tono, porque eran personas que tratan con respeto, con educación, pues no ocurrió lo mismo en ese pleno, ¿no? Ellos pueden culparme a mí de lo que sea, pero había testigos más que suficientes de que realmente las personas que estaban en ese pleno del Consejo de Participación Ciudadana pues faltaron el respeto a esta alcaldía. No querían seguir digamos, la estructura que está marcada y reglada en un reglamento para establecer los turnos de palabra y de participación en este pleno. Es un pleno que redundó casi exclusivamente en el tema del plan general. Estaban empeñados en que el plan general está ya redactado, en redacción, y yo les he dicho que en modo alguno, que el plan general en modo alguno está en redacción, ni siquiera redactado. Está ahora mismo en licitación el que se haga cargo una empresa para la redacción, y que ahora mismo lo único que hay son esas cuatro propuestas que van desde el crecimiento cero al crecimiento máximo, que se han presentado como paso previo en el órgano ambiental. Ellos aducían que había que retrotraer todo el expediente al inicio porque no se habían seguido los plazos y también todas las condiciones establecidas a nivel legal. Pero ayer tuve a bien dirigirles un escrito en el que se les confirmaba que en este primer paso previo a la redacción del plan general se han seguido todos los requisitos establecidos legalmente y que había sido publicado en la web del ayuntamiento, como así establece la legislación vigente, estos cuatro, propuestas para la elaboración del plan general y que tienen que ser aprobadas por el órgano ambiental del Gobierno de Canarias, que es el que tiene las competencias para ello. Por lo tanto, bueno, en este caso, pues sí me gustaría decirles que en esta vida, pues siempre el respeto y la educación deben siempre imperar en cualquier faceta, y que yo en aquel momento me sentí absolutamente agredida y maltratada.
Muy bien, pues, oígame, hablaba usted, mencionamos el turismo como una moneda de doble cara. Por un lado, en cuanto a las viviendas vacacionales, el éxito de las viviendas vacacionales en tiempo de pandemia hizo que, bueno, pues aguantara el tirón, de alguna manera, no todos por igual, pero aguantara el tirón en el municipio en conjunto. Y bueno, pues, en este caso, posteriormente, lo que ha derivado es en que haya menos vivienda para alquilar, porque bueno, ya no son villas, ya no son un prototipo de vivienda, sino que bueno, que ya, como está pasando en Puerto Rosario, te encuentras barrios con edificios enteros convertidos en vivienda vacacional, en barrios tradicionales, aquí, que en este caso es esa moneda de doble. Pero el turismo sigue siendo, en la isla de Fuerteventura, el municipio de La Oliva, sigue siendo el que mejor tono mantiene. Fue una Semana Santa fuerte, y hablaremos de la Semana Santa y sus consecuencias también dentro del municipio, pero fue una Semana Santa que se esperaba como incierta, pero sin embargo fue un lleno absoluto del municipio, y también lo promete así el verano, ¿no?
Pues sí, bueno, yo quiero abundar en que soy una ferviente defensora del turismo del alquiler vacacional, porque como le dije antes, es un turismo que reporta unos grandes beneficios económicos al municipio de La Oliva.
Sí, se trata bien ahí.
Sí, efectivamente, y yo creo que esto fue lo que nos salvó en época de pandemia, con todo el tema de los trabajadores que tuvieron a bien acceder a nuestro municipio para pasar temporadas largas. Yo creo que esto fue una de los grandes, digamos, activos del ayuntamiento, del municipio de La Oliva, en cuanto a turismo, y que pudo salvar esa época de pandemia. Pero es verdad, como bien dice Santiago, que en el municipio de La Oliva mantenemos los mejores datos de Canarias en cuanto a porcentaje de ocupación desde el verano pasado, desde el mes de julio del año 2021. Y también en esta, como bien dice, esta Semana Santa, pues hubo un lleno total de todas y cada una de las plazas hoteleras que están en el municipio, y todas y cada una de las plazas de alquiler vacacional, de vivienda vacacional, que existen en el municipio de Oliva. Yo creo que esto en modo alguno es gratuito. Yo creo que detrás de esta situación tan beneficiosa para la economía del municipio de Oliva hay un gran trabajo por parte de la Concejalía de Turismo, que dirige y gestiona, y también gestiona el concejal Marcelino Pierre Figueroa, que de verdad está haciendo una gestión fantástica, acudiendo a todas y cada una de las ferias que se celebran tanto a nivel nacional como internacional, llevando el nombre de La Oliva a todos y cada uno de los puntos y de la geografía nacional e internacional, y ha repercutido de una forma beneficiosa en este dato que, como le digo, es para enorgullecernos de ser el primer municipio en cuanto a ocupación de toda Canarias desde hace ya casi un año.
Que, por cierto, el mismo concejal ostenta la primera y la única concejalía de gastronomía que hay en toda España. Y bueno, pues está siendo un referente ese hecho de que existe una concejalía que se preocupe del sector de la restauración. ¿Esto es un referente a nivel nacional?
Pues yo creo que sí, Santiago, porque efectivamente la gastronomía es algo que cada vez adquiere una mayor relevancia. Yo creo que ya hay hasta un turismo gastronómico que se traslada a diferentes puntos de España solamente para disfrutar pues de la gastronomía de cada uno de los lugares que tenemos una de las gastronomías más ricas del mundo, ¿no? Y también la gastronomía canaria. Y es verdad que el municipio de La Oliva presenta con un haber gastronómico muy, muy importante. Creemos que tenemos una gastronomía privilegiada, además coadyuvada por ese mercado de las tradiciones en la que se vende todo el producto de kilómetro cero, y que además muchísimos restaurantes es el producto que utiliza para la elaboración de sus platos, ¿no? Yo creo que todo esto redunda en beneficio. Yo creo que es una forma más de hacer turismo, y efectivamente yo creo que fue una idea de este concejal el habilitar esta concejalía, el crear esta concejalía, y yo creo que está dando muy buenos frutos, efectivamente.
Pero claro, el turismo no es solamente el turismo que nos llega de fuera, también es el turismo de aquí, bueno, de fuera, pero cuando me refiero a la Semana Santa, me refiero a Semana Santa y ahora el verano, me refiero al turismo de aquí, el turismo de caravana, el turismo de camping. Se sigue demandando un cambio, unas instalaciones en condiciones. También tiene doble cara la situación, porque Cotillo, bueno, pues fue un hervidero de gente, los comercios y los negocios del Cotillo, la restauración y demás, bueno, pues aquí era un lleno absoluto, era colapsado por completo, o sea, por lo que nos comentan desde Cotillo, bueno, pues satisfacción absoluta. Pero claro, la situación no es la misma, o sea, el disponer de cada vez un mayor parque de autocaravanas o caravanas en la isla Fuerteventura, tener que desplazarlo a un terrero, respetando, hablo de los que respetan, porque también hay quien no respeta los lindes, y sé que la Guardia Civil se esmeró a tope en la Semana Santa pasada, pero en este caso, bueno, lo que no es lógico es que la gente tenga tan fantásticas instalaciones, haga un esfuerzo porque es un tipo de vida que gusta, y sobre todo un turismo en familia, y además se demanda, igual que la villa se demanda por vivir más aparte después de, sobre todo la pandemia, ahora con más fuerza el camping. Y que no puedas desplegar un toldo, que no puedas sacar tu mesa afuera, que no puedas compartir con el resto de los que te acompañan. Esto genera una situación realmente lamentable en una isla que, si de algo sobra, es terreno, ¿no? para hacerlo, ¿no? Y playas para hacerlo. Pero además, en el municipio de Oliva, que es donde más atractivo tiene para los campistas.
Voy por delante que yo estoy totalmente a favor del turismo de camping, pero es verdad que siempre todo debe ser de una forma arreglada. Yo estoy a favor de que se habiliten zonas en las que ellos puedan estar cómodamente, en las que además puedan verter sus aguas negras, en las que además puedan depositar, acopio de agua para el uso dentro de la caravana, pero de verdad siempre de forma arreglada, porque si no nos encontramos con problemas gravísimos como vertidos de aguas fecales por todo el norte de la isla de Fuerteventura, por todo el municipio de La Oliva, y esto es absolutamente intolerable. Nos encontramos con muchísimos vertidos también de residuos sólidos. Yo no digo que el turismo de caravana sea el único que hace este tipo de vertidos y que sea el que provoca la suciedad en el municipio, ¿no? Pero sí digo que debe ser un turismo que esté perfectamente arreglado. Por eso el concejal de playas en estos momentos se encuentra trabajando muy duramente para habilitar 3 espacios dentro de lo que es el municipio de La Oliva. Ya incluso convenios firmados con algunos de los propietarios de esos espacios, a ver si podemos llegar al mes de julio y agosto, a los meses estivales, para poder tener esas zonas perfectamente habilitadas y que estas personas que optan por este tipo de turismo puedan hacerlo con las máximas garantías de salubridad, de higiene y también de confort, que yo creo que es lo esencial para ello.
¿Cuáles serían las 3 zonas sobre las que se trabaja?
Pues sería unas 2 zonas en el Cotillo y una zona cerca de lo que es Parque Holandés.
¿La parte baja, entonces?
Sí, bueno, la parte baja del Parque Holandés, sí.
Ajá. Bien, en otro orden de cosas, alcaldesa, fue yo creo que los primeros municipios en España que cuando está ya unos 70 y pico días con la ocupación de Ucrania, y bueno, pues ahora mismo la televisión recogía amplios reportajes de la situación de los refugiados en España y cómo se ha volcado la ciudadanía. Pero de los municipios primeros que reaccionaron en España y sobre todo Canarias, fue La Oliva, y en este caso con un grupo de refugiados que se alojaron y se alojan en el Combrillo. En este caso, luego vino un segundo grupo, creo que una familia completa, y ayer llegaba un tercer grupo hasta La Oliva. ¿Cómo está haciendo, cómo surge todo esto? Porque bueno, la persona que al parecer sirve de mediadora luego ha tenido problemas, me refiero en cuanto a apoyo por parte del Gobierno Canaria y por parte de otras instituciones. ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo se lleva?
Bueno, pues yo creo que es de las cosas más bonitas que he hecho en mi etapa política, tanto en los 8 años que fui diputada como ahora en mis 3 años dentro de lo que es la política municipal. Es lo más reconfortante y lo más bonito que he podido hacer, poder ayudar a estos niños a escapar de las bombas. Yo, en cuanto estalló la guerra en Ucrania, tuve a bien contactar con todos y cada uno de los ciudadanos ucranianos que se encuentran empadronados en el municipio de La Oliva. Son un total de 15. Y cuando hablé con una de estas ciudadanas, con Natalia Capurchina, pues ella me comentó que había muchísimos niños que estaban bajo las bombas y que ella estaba intentando evacuarlos, pero que necesitaba ayuda. Y en ese momento me puse a su total y entera disposición. Le dije que la ayudaría en todo lo que fuera posible y por lo tanto nos pusimos manos a la obra y en un tiempo récord pues pudimos traer a esos niños. En un primer momento pues vinieron un total de 26 personas, que eran pues 22 niños y 4 mayores. Luego vino una familia que eran padre, madre y 9 hijos, pero esta familia estuvo como unos 10 días en el albergue del Combrillo y posteriormente se trasladó a Tenerife, donde el padre consiguió un trabajo. Y efectivamente, tal y como dice Santiago en el día de ayer, tuvimos la satisfacción de recibir a otros 15 ucranianos, personas procedentes de Ucrania, de los cuales eran 12 niños, 12 menores y 3 adultos. Pues todos ellos están albergados en el municipio de La Oliva, en el albergue denominado El Combrillo, un albergue con unas instalaciones fantásticas y que son absolutamente propicias para la instalación de estos niños. Además, tuvimos la satisfacción de recibir a la directora de Protección del Menor y de la Infancia del Gobierno de Canarias, que, como bien decía, estaba muy preocupada por la situación que podrían estar viviendo estos pequeños. Y yo tengo que decir que, bueno, se quedó muy sorprendida del estado de los niños y también del estado de las instalaciones. Recibimos las felicitaciones, tanto esta alcaldía como también todas las personas que me ayudan en el día a día para poder cuidar de estos niños. Y yo creo que de verdad hemos hecho una grandísima gestión. Y en este momento lo que me gustaría es aprovechar estos micrófonos para agradecer la solidaridad, de verdad, que hemos recibido de muchísima gente, tanto de la isla de Fuerteventura como también de la isla de Gran Canaria, de Lanzarote, de asociaciones culturales, también de institutos que han tenido a bien pues aportar pues alimentos para estos pequeños, de fundaciones que han tenido a bien pues donar el traslado de estos niños, el transporte escolar, el material escolar, ropa para estos niños, tantísimas y tantísimas cosas que ahora en realidad no quiero digamos designar una a una, porque se me quedarían detrás muchísimas y sería absolutamente injusto.
Sé que la respuesta que usted ha tenido, usted recurrió al resto de los municipios de la isla de Fuerteventura, pero la respuesta que ha tenido no ha sido precisamente la que esperaba, ¿no?
Bueno, en estos momentos nosotros tenemos la colmatada en el albergue del Combrillo, la capacidad de acogida de más personas procedentes de Ucrania, y sí que es verdad que por parte de Natalia se me hizo saber que ella podía traer a más personas. Yo hice un llamamiento a través de un chat que tenemos con otros alcaldes, pero bueno, algunos de ellos me tuvieron a bien responder que ellos no podían asumir ningún tipo de, digamos, acogida para estos menores, sí a través de familias, pero no a través de la institución. Bueno, es respetable, pero yo creo que siempre se puede hacer un esfuerzo para ayudar a aquellos que en estos momentos más lo necesitan, y que yo, a mí no me cabe ninguna absolutamente ninguna duda de que son estas personas procedentes de Ucrania, estos pequeños que tuvieron que vivir escenas tremendas y que cuando llegaron a Fuerteventura tuvieron que incluso ser tratados algunos de ellos por psicólogos, porque realmente vinieron en un estado, digamos, de shock y de estrés traumático muy, muy importante.
Claro, se esperaba que esta situación durase 6 días, 7 días. Ya vamos por 70 y tantos días. Es de la misma forma en que imagino que ustedes acogen, atienden esta situación y acogen a estas personas en el Combrillo. Pero ¿cuánto tiempo plantean ustedes que puede aguantarse esta situación? Porque
ojalá
las instalaciones para una situación de emergencia pues están muy bien, y además están aisladas, tranquilas. Pero ¿cuánto tiempo se puede llevar una situación de esta?
Yo no me he puesto tiempo. Yo creo que ahora mismo la situación en la que se encuentran los niños es perfecta. Como digo, fuimos felicitados por las autoridades del Gobierno de Canarias, que se encargan de eso, de velar por la infancia y por los menores. Y sinceramente, o sea, no tiene ningún sentido el haber sacado a los niños de la guerra para devolverlos a la guerra. Los niños permanecerán en el Combrillo hasta que finalice la guerra, y no sabemos si después pues se valorará la situación de cada uno de los niños, si pueden volver y en qué situación se encuentra su vivienda. O sea, habrá que hacer una valoración de todo. No se sabe cuánto va a durar esta maldita guerra, por lo tanto no sabemos cuánto tiempo van a permanecer los niños en el Combrillo, pero en todo caso mi voluntad es que permanezcan el tiempo que sea absolutamente necesario. Afortunadamente somos un municipio que podemos asumir el costo, somos un municipio que estamos, como digo, recibiendo muchísima solidaridad. Hay muchísimas partidas que nos cuestan 0 euros, partidas importantes como es el transporte, como es la alimentación, como es pues muchísimas partidas.
Porque ¿Están escolarizados estos niños?
Estos niños están todos y cada uno escolarizados, los que llegaron ayer, ¿no? Porque no hemos tenido tiempo, lógicamente, pero todos estos niños están escolarizados, todos en el pueblo de La Oliva, porque era el que tenía menos presión y en el que había más plazas libres para poderlos escolarizar, tanto los que están en el colegio, en la educación primaria como en la secundaria, y por lo tanto estos niños, yo creo que era muy importante, además los escolarizamos en un tiempo récord de una semana, y quiero agradecer en este caso a las autoridades educativas, pues el esfuerzo que hicieron para poderlo hacer en un tiempo récord de una semana. Creíamos que no podíamos paralizar lo que era la formación de estos niños que se encuentran ahora en edades pues muy importantes en cuanto a formación se refiere, y por lo tanto lo hicimos en una semana, en un tiempo récord.
Claro, la situación sería totalmente distinta si no hubiera actuado rápidamente a través de una directiva de la Unión Europea para que se facilitara la acogida e inclusive la tramitación de la documentación de forma abreviada, de forma rápida, por parte de cualquier persona que llegase de Ucrania, y sobre todo los menores. ¿En este caso se ha hecho todo ese trámite con ellos?
No, yo le tengo que decir que cuando los menores llegaron a... Es verdad que lo que dice, somos el único municipio de toda Canarias que hemos acogido a menores procedentes de Ucrania. Y cuando ellos llegaron fue en una época muy temprana, nada más empezar la guerra. Entonces, esta instrucción todavía ni siquiera se había realizado por parte del gobierno central, con lo cual ellos llegaron aquí y no había una instrucción que seguir. Lo que pasa que es verdad, y es lo que yo le trasladaba en su momento a la directora de la infancia del gobierno de Canarias. O sea, hemos seguido lo que nos dice la sensibilidad y también el sentido común. Creíamos que cuando estos niños llegaron a Fuerteventura lo primero que necesitaban eran asistencia médica. Estos niños todos fueron sometidos a un reconocimiento médico. Creíamos que lo que necesitaban era asistencia sanitaria, psicológica, y todos fueron sometidos a un examen psicológico. Creímos que lo que necesitaban era la escolarización y los escolarizamos. Creíamos que lo que necesitaban eran una dieta equilibrada en cuanto a las comidas y contratamos a una empresa para que elaborara estas comidas para estos niños, y así fue como esta instrucción de la que me habla Santiago se realizó, se publicó con posterioridad. Por lo tanto, sí, efectivamente, yo creo que lo que permitió que el traslado de esta comisión del gobierno de Canarias a Fuerteventura lo que permitió fue que ellos se quedaran tranquilos de que efectivamente los niños estaban en perfectas condiciones y que el cuidado era el que cualquier niño del mundo requiere.
Muy bien, pues doña Pilar González, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos a lo largo de esta entrevista, y hasta una nueva ocasión.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y buenos días a todos los oyentes de Radio Sintonía.
Muy bien, gracias. Hasta
Muchas
siempre.
Gracias.
Saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y gastronomía. Precisamente tras un avance informativo de gastronomía hablamos en la despensa con Carmen Gumpierre. Saludos.